Bien, señoras y señores, vamos a iniciar nuestra segunda parte de adoración con este estudio bíblico que estamos haciendo del libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículos 1 al 8, en estos momentos viendo pues los 144.000 sellados. Antes de iniciar el estudio bíblico, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios y le damos inicio a la clase. Amado Padre, de nuevo te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das como hijos tuyos, Señor, de poder entender las cosas que tú has diseñado para nuestras vidas. Gracias por la información concerniente al futuro. Gracias por hacernos conocer cómo funciona la historia de acuerdo a los planes que tú diseñaste en la eternidad pasada y que se llevan a cabo de acuerdo a los pactos incondicionados que has hecho con Israel. Amado Padre, te pedimos ahora que el Espíritu Santo nos rete con esta información y que todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, estamos haciendo el estudio de cómo Dios hace funcionar las cosas de la historia para que los pactos incondicionados con Israel, específicamente con Abraham, Isaac y Jacob, y después, posteriormente con David, se lleven a cabo. Y tiene que ver todo con el pueblo de Israel. Las promesas son para el pueblo de Israel, y las promesas, como hemos visto pues en estos versículos que estudiamos en la lección pasada, culminando con Deuteronomio 33, es que le hace una promesa al pueblo judío de que si ellos cambian de corazón, una vez que han sido dispersados pues por falta de conocimiento de Dios y por entrar en la idolatría, que si ellos regresan al Señor en credulidad y los buscan con todo su corazón y con toda su alma, serán regresados a Israel. Y eso es lo que va a ocurrir en el transcurso del milenio. Estas son promesas incondicionadas que hace Dios al pueblo de Israel y que se tienen que cumplir. Y es algo que utiliza Satanás para hacer de Dios mentiroso. Si él puede impedir que Dios lleve a cabo estas promesas, y si él obstaculiza entonces todo este consejo divino para llevar todas las cosas a donde él quiere, entonces gana el conflicto angélico Satanás porque hace de Dios mentiroso. Porque Dios no puede con los obstáculos que le pone Satanás, y de ende pues entonces Satanás es mayor que el Señor, porque es un Dios que no tiene suficiente poder para permitir o para eliminar los obstáculos. Entonces Dios va a llevar a cabo esa función de las promesas que Él ha hecho al pueblo de Israel, y de eso se trata el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis se están cumpliendo las promesas y está desenvolviendo todas estas promesas que Dios le ha dado a los judíos. Entonces, precisamente es lo que Dios está haciendo en la primera parte de Apocalipsis 7, entonces. A través de estos 144.000 sellados, como misioneros para proclamar el Evangelio que Jesucristo es el Mesías, y finalmente a través de ellos, pues hay una gran cantidad de judíos que van a retornar al Señor, y esos son los que finalmente van a ser traídos a la tierra de Israel como pueblo regenerado al final de la tribulación. Tenemos algo impresionante. Si nosotros entendemos esto históricamente, nosotros vamos a darnos cuenta cómo funciona la historia humana. El creador de la historia humana es nuestro Señor, es Dios Todopoderoso. Comienza con el primer hombre. Es la historia humana, la historia del hombre. La progresividad de las cosas del hombre, tomando en cuenta su naturaleza pecaminosa, tomando en cuenta todas las transiciones que pasan en la mente de un individuo, individual o corporativamente como nación, a través de todos los tiempos, 6.000 años de historia, todas las decisiones tomadas, y todo conduce ¿a dónde? Hacia donde Dios quiere que se llegue, que es al cumplimiento de las promesas específicas que Dios le hace al pueblo de Israel a través de estos pactos incondicionados. Entonces, de manera que estos versículos, pues desde el 4 al 8 del capítulo 7, tienen que ver con el llamamiento de los 144.000 sellados. Es el mismo llamamiento, claro está, es específico para el pueblo de Israel porque todo regresa a Israel en el periodo de la tribulación como sede pues de la dispersión del Evangelio. Ya no es la iglesia la que hace el trabajo, ahora es Israel a través de esos 144.000 sellados. Y vemos que es un llamamiento como la eclesía, como el llamamiento de las tinieblas a su luz admirable. Entonces esto simplemente es la eclesía del pueblo de Dios, de los judíos, para que ellos lleven a cabo esta función de la gracia de Dios para darle la oportunidad a los moradores de la tierra que crean en el Señor Jesucristo, o sea, a los gentiles y a los judíos específicamente para que ellos tengan ese cambio de corazón. Deuteronomio 33 dice, entonces Jehová tu Dios también te restaurará de tu cautividad. Él tendrá misericordia de ti y volverá a reunirte de todos los pueblos a donde Jehová tu Dios te haya dispersado. Dice, todos los pueblos. Yo les digo que hay judíos en todas partes del mundo, y donde hay judíos, una gota de sangre judía, hay prosperidad. Es algo impresionante, solamente Dios sabe cómo lo hace, pero hay prosperidad, donde hay judíos, señoras y señores, porque de alguna manera descifran ciertas cosas de una manera que las demás personas no lo pueden descifrar. Ven cosas que otras personas no ven y toman inmediatamente acción en lo que ven. Y por eso pues tienen este gran auge. No todos son así, pero es algo que Dios ha determinado y vemos este gran auge económico causado por los judíos en los lugares gentiles. Por eso dice que el judío es bendición para el gentil. La dispersión, la diáspora, es bendición para el gentil. Entonces, y de muchas maneras, como pueden ver, si enfocamos la historia humana del punto de vista divino, nos damos cuenta que sí, el judío es bendición para el gentil, porque es a través del judío que en el periodo de la tribulación ahora van a ver al Señor. Y es a través del judío creyente en el Señor Jesucristo que hay también un gran empuje evangelístico aquí en la faz de la tierra. Hay muchas personas, lo que pasa es que, como les he dicho anteriormente, hay muchas personas que no saben que son judíos, no lo saben. Pero a través de las diásporas que han existido, estas personas han sido removidas de su lugar donde estaban conglomerados el pueblo de Israel bajo el sionismo y ahora han caído en casas de cristianos, de católicos, de todo tipo de cristianos. Y ellos han tenido la oportunidad de conocer al Señor, de creer en Él y crecen en eso y ahora son parte pues de la solución divina. Entonces, la parte interesante de lo que estamos estudiando en la tribulación es que en la tribulación empaqueta el concepto del conflicto angélico, demostrando entonces la inhabilidad de Satanás de colmar sus aseveraciones de ser Dios. Y solo Dios puede ser Dios. Entonces el asunto de todo esto refuerza para nosotros que no importa qué tan grande sea el sufrimiento por el cual nosotros pasemos, o de la adversidad que nos encontramos, Dios siempre va a ser fiel a sus promesas, al igual que lo es con Israel. Dios siempre es Dios, no cambia, Él es inmutable, lo que dice lo cumple. Y va a cumplir todas estas promesas al pueblo de Israel. Entonces, cuando nosotros estudiamos la historia humana del punto de vista divino, nos damos cuenta que Dios está en control de todas las cosas. Dios inició la historia humana. Y en la historia humana, Él está llevando la conclusión, a su plan y a su propósito, a una resolución final. Y en lo que concierne pues a la historia personal de cada uno de nosotros, nos damos cuenta de que nuestra historia personal juega un papel vital dentro de la gran visión pues que tiene Dios en la gran historia de la raza humana, que inició con la creación de Adán y Eva y va a seguir más allá de Apocalipsis 21. Es tanto el impacto que tenemos nosotros si crecemos espiritualmente, que nosotros no lo podemos ver en estos momentos, pero Dios nos deja saber a nosotros que cada creyente maduro tiene un impacto espectacular en el sistema divino. Y es ese motivo por el cual las recompensas son tan pero tan grandes en el milenio de estas personas que fueron fieles a través de su propio libre albedrío, porque todas son utilizadas por Dios para llevar a cabo su plan. Son personas incorruptibles, quiero que sepan. Una vez que conocen a Dios, ellos, el creyente maduro, no mira para ningún lado, sino está siempre pendiente de las cosas del Señor y finalmente logra el objetivo. De un Dios verdadero, de un Dios todopoderoso, que utiliza a los suyos para llevar su objetivo a la conclusión final. O sea que es importante que nosotros entendamos cuál es nuestro papel en la historia humana. Como seres humanos, sin haber nacido espiritualmente, nuestro papel no es grande. Somos uno más del montón. Y como creyentes, ya tenemos la entrada al reino de Dios, pero son los creyentes que se mantienen fieles, los que logran el objetivo, los que verdaderamente tienen ese impacto histórico. Por eso les digo, pues, que el impacto histórico que tiene un creyente maduro es espectacular. Y claro, o sea, el estudio de estas cosas no es simplemente un tratado de abstracto de teología. Lo que debe hacer es impactar la manera en la cual nosotros pensamos y en la cual nosotros nos enfocamos acerca del sufrimiento, de la adversidad, de los desengaños que nosotros enfrentamos en nuestra propia vida. Nosotros sabemos, y hemos hecho el estudio ya detalladamente, pues hemos sacado este estudio del lugar donde estaba y lo hemos visto por sí mismo, por sí solo. O sea, lo hemos sacado de los contextos en que están y hemos estudiado lo que es el sufrimiento en sí dentro de la familia real. Y vemos esos dos tipos de sufrimiento. Un sufrimiento que utiliza Dios para que la persona regrese a Él cuando está fuera de comunión con el Señor, está haciendo las cosas del mundo, persiguiendo las cosas de Satanás, pensando que va a adquirir grandes cosas de este mundo. Y no se da cuenta que en su miopía está adquiriendo cosas que son temporales, terrenales y finitas. No duran tiempo. Sí, va a tener la gran vidurria, pero se le está robando toda la herencia que vale la pena. Y el segundo tipo de sufrimiento tiene que ver con aquellas personas que están creciendo espiritualmente, que están implementando el plan de Dios en su vida, que conocen la voluntad de Dios y van a pasar por estas tres etapas de sufrimiento, los cuales son para subirlo de grado dentro del plan de Dios y llevarlo pues al lugar excelso que Dios tiene para su vida. Eso entonces lo vemos y es importante que nosotros lo entendamos. Ahora, si observamos la historia humana desde el punto de vista bíblico, podemos percatarnos que en el centro de la historia encontramos a un pueblo único, y me refiero a los judíos. Los judíos son los descendientes de Abraham, de Isaac y Jacob, y eso está arraigado en un contrato legal. Cuando Dios hace el contrato con su palabra, pues no tiene que firmar nada, sino que lo dice, y la palabra de Dios tiene que cumplirse. O sea que se convierte en un contrato legal con el pueblo de Israel, que hizo Dios con Abraham hace aproximadamente 4.000 años atrás, y esto llega a ser el marco de referencia para observar toda la historia humana desde ese punto en adelante hasta el presente y más allá. Y verdaderamente, si nosotros nos podemos saber lo que está pasando hoy en el mundo, si nos damos cuenta cómo esta historia se está perfilando hacia un solo lugar, que todo lo que dice la Biblia es perfecto y es correcto, ya Dios nos lo deja saber a nosotros por adelantado. Y por eso les di pues el pacto abrahámico en forma de resumen, que se encuentra en Génesis 12, del 1 a 8, comenzar la clase anterior. Después se encuentra en varios lugares, como Génesis 13, Génesis 15, Génesis 17, y está reiterado también estos pactos al hijo de Abraham, que es Isaac, y a su nieto Jacob, con los tres elementos que comprenden el pacto, que son la tierra, la semilla y las bendiciones. Entonces, la palabra descendientes que vemos ahí habla de la semilla de Abraham, Isaac y Jacobo. Y es importante pues entender lo que aquí entraña, porque a la final la semilla toma un significado restringido, específico, especial, y por eso es muy importante seguir ese término a través de toda la Biblia. Hay algo específico en este asunto de la semilla. No dice las semillas, sino la semilla, en el singular. Finalmente, a través de esta semilla, todas las naciones serán bendecidas. Pues claro está, ya nosotros sabemos que la semilla se trata de nuestro Señor Jesucristo, que esa semilla viene a través de David. Y esa semilla es la que bendice al mundo entero, porque a través de la fe en el Señor Jesucristo todas las personas son salvas y pueden crecer y pueden conocer el plan de Dios y pueden ser abstraídos de las tinieblas a la luz admirable de Dios Todopoderoso. Entonces, cada uno de esos elementos es expandido adicionalmente en el Antiguo Testamento, como les enseñé pues con el pacto palestino, que es el pacto del terreno, en Deuteronomio 30, que lo vimos, ahí estamos en Deuteronomio 33, que reitera las promesas relacionadas a la tierra. Después la semilla, y ahí nos vamos a enfocar pues más en adelante, donde se encuentra el pacto davídico, que de paso está anclado en el Antiguo Testamento en Segunda de Samuel 7, y que la bendición de la semilla vendría a través de los descendientes de David, o sea, no solamente Abraham, Isaac y Jacob, y ahora a través de David, de esa manera poniendo la línea en Judá, o sea, uno de los hijos de ¿quién? De Jacob. O sea que tenemos algo específico, y que Dios establecerá pues a través de David su semilla eterna en un trono eterno. Nuestro Señor Jesucristo es el que ocupa el trono de David en el milenio y eternamente. Posteriormente es Él el que sigue gobernando. Y después el concepto pues de la bendición, que se expande en Jeremías 21, en lo que se conoce como el Nuevo Pacto. Nosotros lo conocemos como el Nuevo Pacto, y eso lo tenemos que entender como el trasfondo, porque esto separa pues a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob de forma única, exclusiva. Es exclusivo este pacto entonces. Dios les hizo ciertas promesas que tendrían ellos esa tierra especial. De paso, no es el Israel que vemos hoy en día, es mucho, pero mucho más grande. Ocupa un lugar enorme en Palestina, pues, o más allá de Palestina. Y claro está, ahí establecerán su reino. Él hace ciertas promesas, pues, que tendrían esa tierra y que establecerían un reino y el linaje del rey que va a gobernar ese reino. Y eso es importante porque dentro del conflicto angélico que nosotros conocemos, pues la acusación de Satanás es que Dios no puede llevar a cabo lo que quiere hacer, porque no puede, simplemente porque es demasiado para él, no es suficientemente poderoso o amoroso, y que Satanás puede hacerlo mejor. Eso es siempre lo que ha contendido Satanás, que él puede hacer lo que Dios no puede hacer y que puede impedir a Dios hacer las cosas que quiere hacer. Ahora, parte de su asalto en la historia humana es el de prevenir que Dios llegue a cumplir sus promesas a Abraham y de colmar sus promesas de bendición, que en realidad fue logrado en la cruz. Ya la promesa de bendición en la victoria estratégica de nuestro Señor Jesucristo se cumple, porque ya logra el objetivo. No se lo pudo impedir, pero trató. Y eso es lo que les voy a enseñar ahora. Será implementada pues con el nuevo pacto cuando nuestro Señor Jesucristo regrese, y también con el cumplimiento del pacto davídico. Esas promesas se tienen que cumplir. La tribulación tiene que ocurrir porque estos pactos se tienen que cumplir. O sea, no hay manera de que no se cumpla, porque si no se cumplen, Dios no es Dios. Entonces, el pacto davídico fue prometido y explicado en 2 Samuel 7, del 12 al 16. Se los pongo aquí en la pantalla. Esto es lo que nos dice. Cuando se cumplen tus días y reposes con tus padres, es una manera de decir que muere y pues va a estar con los suyos, yo levantaré después de ti un descendiente tuyo, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará una casa a mi nombre, y yo estableceré un trono de su reino para siempre. Yo seré para el padre, y él será para mí hijo. Ahora, la próxima parte que vemos en quiebra, el versículo 14, porque esa es la parte A del versículo 14. Yo seré para el padre, y él será para mi hijo. Coma, recuérdense el propósito de la profecía. La profecía tiene un cumplimiento inmediato y tiene un cumplimiento posterior. Siempre es así, siempre las profecías son de esa manera. Aquí en la primera parte de la profecía está hablando de Salomón. Y en la segunda parte de la profecía está hablando del hijo de David, que es nuestro Señor Jesucristo. Dice, cuando haga mal yo le corregiré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombre. Está hablando de Salomón porque nuestro Señor Jesucristo no va a hacer nada malo, todo lo va a hacer bueno. Y, pero no quitaré de él mi misericordia como la quité de Saúl, al cual quité de tu presencia. Tu casa y tu reino, aquí de nuevo regresa en el versículo 16 a hablar de nuestro Señor Jesucristo. Tu casa y tu reino serán firmes para siempre delante de mí y tu trono será estable para siempre. Está hablando del reino milenario de nuestro Señor Jesucristo con el cual nosotros regresamos a gobernar la faz de la tierra. Entonces, también en el Salmo 89 se encuentra y en Primera de Crónicos 17 del 11 al 14. Fíjense lo que nos dice en Primera de Crónicas 17 al 14. Sucederá que cuando se cumplan tus días para que te vayas a estar con tus padres, yo levantaré después de ti a un descendiente tuyo, que será uno de tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará una casa, y yo estableceré su trono para siempre, yo seré para el padre, y él será para mi hijo. Y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que lo antecedió. Fíjense que aquí, en este versículo, que lo vemos en el 14, no aparece esta advertencia de lo castigaré con el látigo de hombre. ¿Se dan cuenta? Que fue el que vimos anteriormente. ¿Verdad? Cuando haga el mal, a la segunda parte del versículo 14, aquí no lo ves. Yo seré para el padre y él será para mi hijo. No quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que te antecedió, hablando pues de David. Lo estableceré en mi casa y en mi reino para siempre, y su trono será estable para siempre. Esto solamente lo puede cumplir el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Solamente Él lo puede hacer bajo su segundo título real. El segundo título real es descendiente de David, pues Rey de Reyes, Señor de Señores, el tercer patente real, pero este es Hijo de David, que es el descendiente de David que ocupa el trono. Entonces, todo eso lo vemos nosotros en Crónicas, y después esto contenían tres elementos, los pactos que tiene, que estamos viendo aquí. Esos pactos contienen tres elementos que son, ya se los he comentado, ¿cuáles son? A ver, si ¿se recuerdan cuáles son los tres? Tierra, semilla y bendición. Entonces aquí los vemos, de nuevo reiterados, 2 Samuel 7:11. Desde el día que constituí jueces sobre mi pueblo Israel, yo te daré descanso de todos tus enemigos, además Jehová te declara que Jehová te hará casa a ti. Descendencia. Después vemos en Samuel 7:13, Él edificará una casa en mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Aquí vemos promesas específicas. Esta promesa es la promesa davídica, y anteriormente vimos terreno. Después vemos en el 2 Samuel 7:16, tu casa, la casa habla del gobierno, del lugar donde se encuentra, y tu reino serán firmes para siempre delante de mí, y tu trono será estable para siempre. Nosotros sabemos que ningún ser humano, pues que viva en la faz de la tierra, puede ser para siempre. Solo nuestro Señor Jesucristo, después de su regreso, ya que pasa pues por la victoria estratégica en contra de Satanás. Después vemos en Primera de Crónicas 17:10, desde los días que constituí jueces sobre mi pueblo Israel, y yo doblegaré a todos sus enemigos. ¿Eso ocurre cuando? Dios doblega a todos sus enemigos, todos los enemigos de Dios van a ser doblegados en el transcurso de la tribulación. Además te declaro que Jehová te edificará casa a ti. Entonces, esa es parte de la casa eterna que tiene. Después vemos el reino eterno, 2 Samuel 7:12-9, cuando se cumplan tus días y reposes con tus padres, yo levantaré después de ti a un descendiente tuyo, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré tu reino. Cuando habla de tus entrañas, recuérdense que en esas épocas pues no había lo que se conoce hoy en día como el estudio de los genes. Sabemos que es genealogía, pero esa es la manera que se expresaba. Está hablando de tus descendientes, de tus entrañas, habla específicamente de la formación genética de este hombre que no se pierde, a pesar de haber transcurrido. Fíjense qué interesante es eso, porque ha transcurrido desde esas épocas de la deportación babilónica son 526, 536 años antes de Cristo. 2000 años y pico después de Cristo son 2536, 2550 años. La marca genética del ser humano se encuentra en el ADN. Ahí están los cromosomas marcados de qué pueblo pertenece. Y en esos cromosomas están los cromosomas de David. O sea, de esa manera van a saber más adelante quién es de qué tribu. Porque se requiere el conocimiento de la tribu de Leví para poder llevar a cabo la purificación del templo en el transcurso de la tribulación. ¿Vieron eso? O sea, ellos van a saber quién es de la tribu de Leví. Se necesitan sacerdotes. Recuerden que hoy en día no hay sacerdotes, hoy en día hay rabinos. No hay sacerdote porque no conocen quién es de la familia de los levitas. Entonces, de esa manera lo van a saber. Entonces, y claro está que Dios lo sabe sin problema de ninguna clase, no tiene que utilizar nada de eso. Después, en Primera de Crónicas, hablando del Reino Eterno, 7:12, y me edificará una casa y estableceré su trono para siempre, trono, gobierno, pues. Y en Crónicas 17:14, lo estableceré en mi casa y en mi reino para siempre, y su trono será estable para siempre. Entonces, ese es el trono eterno que se encuentra también en Samuel 17:13b y Crónicas 17:2b. O sea que Satanás conoce esta información, como comprenderán, se la sabe de memoria. Satanás tiene una memoria fotostática, se sabe toda la Biblia, mejor que nosotros se la sabe él. Entonces él va a tratar de obstruir a Dios y simplemente, claro, imagínense un juego de ajedrez cósmico. Satanás va a tratar de obstruir a Dios y darle el jaque mate, pues, y va a tratar de impedir que cumpla sus promesas a Israel. Entonces, toda la historia humana se enfoca hacia esos tiempos finales donde él cumple esas promesas. Toda la historia humana. El atentado satánico antes de la cruz fue el de atacar a la semilla de Abraham y la semilla de David. Y se los voy a demostrar, pues, con recuentos históricos bíblicos. En el Antiguo Testamento, pues, trata de destruir a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob a través de David, en lo que concierne a estos dos pactos, y de esa manera eliminando el linaje davídico. Porque la promesa es para el linaje davídico, es de David que viene. Entonces, esto que les digo es una historia bastante complicada, y el asunto es que muchas personas no conocen este asunto, y por eso pues lo voy a enseñar detalladamente, debido a que, como muchas personas no conocen que existe este ataque, nosotros vamos a ir paso por paso, en el Antiguo Testamento, viendo los ataques específicos que hizo Satanás en contra del linaje de David. Esa historia involucra a dos o tres familias, nombres poco familiares para nosotros, porque no se hace estudio constantemente, geografía poco conocida y con eventos que ocurrieron casi 3.000 años atrás. O sea que nos vamos a remontar todo ese tiempo para poder saber cuáles fueron estos ataques específicos de Satanás en contra del linaje de David. Y creo que se den cuenta cómo Satanás trabaja atrás del escenario y cómo utiliza la religión y la política para lograr su objetivo. Las dos cosas. Carta mayor de Satanás. Yo les he comentado que la carta mayor de Satanás es la religión. La política le sigue atrás. Pero la religión es la carta mayor de Satanás. Y con eso pues se ha llevado una serie grande de cristianos a alinearse con la religión. En vez de alinearse con el conocimiento del Hijo de Dios. Y eso es algo muy importante. Entonces, y creo, o sea, cuando hablo de la religión, les hablo de las religiones falsas, pues. Y nosotros sabemos que la cristiandad no es una religión, sino una relación con Dios basada en la obra terminada del Señor Jesucristo en la cruz. Eso lo sabemos nosotros. Pero todos los sistemas religiosos de espiritualidad, pues, ya sea el hinduismo, el budismo, la metafísica de la nueva era, el judaísmo, Islam, los testigos de Jehová, con sus diferentes interpretaciones y aberraciones en muchas denominaciones, también se encuentra dentro de la cristiandad. Dentro de la cristiandad se encuentra, que está fuera, pues, de la base bíblica, y ponen énfasis en la moralidad humana, en vez de poner el énfasis en lo que deben de ponerlo, en vez de poner el énfasis en el conocimiento de Dios y en las obras de bien divino. Ellos se ponen el énfasis en la religiosidad, en la moralidad, en lo que nosotros tenemos que hacer, en el comportamiento que tenemos que hacer, y de esa manera, pues, están utilizando los resultados sin la realidad. ¿Sí me explico? Nosotros tenemos que tener la realidad, que es la que maneja los resultados, no los resultados manejan la realidad. ¿Sí me explico? La realidad es que nosotros tenemos que crecer espiritualmente y conocer el plan de Dios para implementarlo en amor. La otra manera es que lo hacemos porque nos dicen que lo hagamos para complacer a Dios. De eso se trata la religión. El hombre está tratando de complacer a Dios o de agradar a Dios por medio de sus propias obras. Señores, nosotros no podemos agradar a Dios por medio de nuestras propias obras. Él nos dice claramente que Él preparó las obras para que nosotros anduviéramos en ellas. Para nosotros conocer esas obras tenemos que conocerlo a Él. Si no, no sabes cómo ahora vas a producir y vas a hacer lo tuyo propio, pues. Entonces, eso es interesante. Y claro, como ustedes pueden ver, es algo sutil, porque la diferencia entre una y otra es un poquito complicada, debido a que ¿Qué viene primero, la carreta o el caballo? Pues si la persona no sabe, pues ahí mete lo que le parece. Pero esto tiene un orden específico dentro del plan de Dios. Y el orden específico es que nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, tenemos que conocer la palabra de Dios, y de esa manera nosotros producimos lo que Él quiere que nosotros produzcamos. Entonces, el enfoque, pues, y el énfasis es en la moralidad humana, en las obras humanas y en el esfuerzo humano para lograr de alguna manera que Dios se impresione con sus esfuerzos, o para agradar a Dios, o que de alguna manera, pues, por hacer ciertas cosas buenas, puedan obviar las cosas malas o negativas de su carácter. Obviar es borrar. O sea, ellos piensan que haciendo lo bueno van a borrar lo malo. Y eso es algo normal dentro del ser humano, porque de esa manera toda la raza humana ha sido de esa forma entrenada. Que si haces algo bueno, pues eliminas lo malo. Hay un argumento muy simple para refutar eso, y se los voy a dar, porque es interesante tener esto cuando conversa con una persona para la defensa del Evangelio. Y este es el argumento. Si alguno de ustedes ha tenido un ticket de tráfico y aparecen ante el juez y tratan de convencerlo que todas las veces que obedecieron a los límites de la velocidad lo habían hecho, pues, y cuando no pasaron por un anuncio de pare o que no pasaron por un semáforo con la luz roja, que eso debe balancear y negar el hecho de recibir un ticket por exceso de velocidad, porque todas las otras veces he hecho lo que es correcto. No tiene sentido, ¿verdad? No, él no te está diciendo lo que hiciste bueno, él te está diciendo que tú acabas de transgredir la ley. Entonces, o de haber pasado pues por alguna luz roja, ¿verdad que no funciona? Sería tonto pensar que el juez es tan idiota que te va a dejar pasar por alto el hecho de que corriste por un semáforo rojo o pasaste por un par rojo, porque las demás veces, 287 veces, señor juez, yo he pasado por los semáforos en verde. Nunca he pasado en roja. Y eso debe obviar o cancelar el hecho de que solamente una vez me pasé. No tiene sentido. Esa es la religión. La religión es que el hombre quiere hacer cosas buenas para vindicarse ante Dios. Pero nosotros sabemos que el hombre tiene una naturaleza pecaminosa y que tiene tres enemigos. La carne, que es la naturaleza pecaminosa, el mundo, que lo incita a desobedecer a Dios, y Satanás y su organización con la religión. O sea, nosotros sabemos que nosotros no podemos hacer nada para vindicarnos ante los ojos de Dios con nuestro comportamiento. O sea, Él quiere que nosotros tengamos un comportamiento cristiano. Pero no, ese comportamiento cristiano está basado en el conocimiento que nosotros adquirimos de la palabra de Dios y tiene que ser hecho en la plenitud del Espíritu Santo. Y si nosotros transgredimos eso, pues está la confesión de nuestros pecados. Ya Jesucristo pagó por eso, por esa transgresión, que es muy interesante. Pero tratar de hacerlo de la otra manera es una locura, es religiosidad. Pero la gente hace eso. O sea que no se puede negar pues lo negativo con lo positivo. ¿Sí me explico? No lo puedes hacer, o sea, no funciona en ninguna de nuestras experiencias. Entonces, ¿por qué creen las personas que Dios es un idiota? Eso es lo que piensan. Porque van a engañar a Dios con sus obras buenas para tapar las obras malas que hicieron. ¿Funciona? No funciona. No es así. Ellos piensan que Dios sí lo permite porque Dios es bueno. Pero se olvidan de la justicia de Dios. Dios es justo. El juez del universo no puede pasar por alto las transgresiones, simplemente, si no, no fuera Dios. Entonces, no hacer lo que es correcto sería quitarle la perfección como juez. Si tú transgrediste, tienes que pagarlo. Si no has conocido al Señor Jesucristo, que fue el que pagó por tus transgresiones, tienes problemas. Si no las confiesas, tienes problemas. Por eso tenemos que confesar nuestras transgresiones. Porque, ¿saben qué? Todos nosotros pecamos todos los días, sin excepción. No, que yo me pasé 24 horas sin pecar. Ya está el pecado ahí. Ya dijiste una mentira. Porque así somos nosotros. O sea, lo que sí tenemos pues que tener en mente es que Dios a nosotros nos permite crecer espiritualmente para que nos conozcamos profundamente quiénes somos nosotros. Y mientras más nos conocemos, más nos damos cuenta que nosotros somos, qué bárbaros somos nosotros. Nosotros somos inconsistentes, nosotros somos tremendos, nosotros no nos merecemos nada. Que si nos ponemos enfrente de quién es Dios y su permiso, no somos nada. Somos, híjole, por la gracia de Dios es que tenemos lo que tenemos y que somos lo que somos. Entonces la cristiandad no es una religión, es una relación basada en la fe en el Señor Jesucristo y arraigada en la gracia de Dios. Porque sin la gracia de Dios, pues no hay nada. Entonces, uno de los primeros ataques que Satanás tuvo en contra de la semilla de David ocurrió aproximadamente unos 150 años después de la muerte de David. Y tuvo que ver con una serie de asaltos complejos que fueron ingeniados a través de la familia de un rey en el reino del norte. Y eso se inicia pues después de que el reino de Israel era completo, y recuerden, después de Salomón se dividió el reino. Se quedó en el reino del norte con las 10 tribus y en el reino del sur con las 2 tribus. Entonces, después de la muerte de Salomón. 100 años después de la muerte de David y 50 años después de la muerte de Salomón, una serie de golpes de estados ocurrieron en el reino del norte. Fíjense cómo ocurre y cómo utiliza la política y la religión Satanás para lograr su objetivo. Entonces, y al trono subió un rey conocido como Omri. Omri, así se llamaba. Y ese rey del norte trae la maldad burda al reino del norte. A su hijo se le conoce como Acab. Y es a través de la familia de Acab y de su matrimonio que algunas de las formas más religiosas, más pervertidas, fueron introducidas al reino del norte. Se une la política con la religión, las dos cosas que utiliza Satanás para hacer lo que él quiere. Entonces, era la adoración del dios fenicio, conocido como Baal, que era el dios de la fertilidad, con su consorte que era Acera, los postes de Acera o de Acera. Y todo eso pues se basa en una perversión sexual tremenda, con ritos de fertilidad en varios lugares altos que edificaron en la tierra del norte. Entonces aquí vemos esa religión que se está difundiendo por todo el reino del norte. No querían seguir la religión que se basaba en el reino del sur, donde estaba el templo. Ellos no querían ir al sur porque habían hecho la guerra contra los del sur. Entonces no tenían un lugar de adoración. Entonces ellos querían hacer su propia religión en el norte. Era una forma tan perversa de idolatría que Dios tenía que juzgarlo fuertemente. Pero antes de hacerlo, pues, esa forma religiosa malvada en realidad se diseminó en el norte y aún en el sur. Entonces estamos viendo, pues, los acontecimientos de aquellas épocas y cómo es que comienza a difundirse la perversión por todo el reino del norte. Recuerde que el reino del norte colindaba con el mar Mediterráneo en muchas de sus partes, y las rutas de comercio eran por ahí, no solamente de los barcos, sino las rutas de comercio a camello, porque el resto de Israel era montañoso. Entonces ahí venían personas de todas partes del mundo y traían sus religiones y sus maldades y sus cosas, y cayeron primero los del norte, y después caen 160 y pico de años más adelante los del sur, porque el sur estaba en las montañas, no tenía mar. Entonces era más difícil, más inasequible a los comerciantes, que traían pues todas estas clases de pensamientos. Imagínense, si eso era en aquellas épocas, imagínense nosotros hoy en día con la televisión y los 100, 200 canales que tienes, con todas las perversiones que te meten en la televisión, más rápido sucumbe el pueblo. Pero les digo esto pues como parte de los acontecimientos futuros. Entonces, lo primero que vamos a ver tiene que ver con los atentados de destruir la semilla davídica a través de la religión falsa de Baal. Y vamos a estudiar a Acab y a su esposa Jezabel, la famosa Jezabel, y Joram, que era el rey del sur, y su hijo Ocosías, y la esposa de Joram, que se llamaba Atalía. No es como la famosa cantante que se llama, ¿cómo? Talía, ¿verdad? Se llama Talía, a veces Atalía. Y que de paso esta Talía también está como esta que vamos a estudiar aquí. Porque está metiendo toda clase de cosas raras al sistema. Está metida, pues, en lo más profundo de lo malo. Que es la hija de Acab, pues, y de Jezabel. La hija, que es Atalía, es más, aún más malvada que Jezabel. O sea, que era peor que ella, era mucho más malvada. Ahora, para que no pierdan la pista, le voy a poner una gráfica genealógica. Pero se lo voy a poner en el pizarrón. Entonces, aquí vemos el asalto de Jezabel a Atalía sobre la semilla de David. Eso es lo que estamos viendo en este momento. Y permítame poner esto para hacerles el bosquejo bien puesto. Tenemos a David, que es el foco del ataque, porque la promesa fue dada a David y a su descendencia. De David viene Salomón, y más adelante, más generaciones adelante, viene este famoso Josafat, que fue el rey del sur. Estos son reyes del sur. Aquí está reino del sur. Y aquí al lado derecho lo voy a poner reino del norte. Entonces aquí vemos a Josafat, que es de la semilla pues de David, estos son descendientes directos de David. Y después, a este lado de acá está el famoso Omri que les mencioné, y a Omri le nace Acab, que era el rey del norte, y Acab se casa con esta Jezabel, que era la hija de un rey y de un profeta de Baal. Et Baal se llamaba. Entonces, esos son los personajes que tenemos hasta ese punto. Ahora, a estos dos de aquí le van a hacer una hija, y la hija de estos dos se llamaba, tenían más, pero esta se llamaba Atalía. Esta es la famosa Atalía. Lo que pasa con Jezabel es que recuérdense que es la hija de otro reino que no era judío y que estaba metido en el baalismo con sus ritos de fertilidad de Jezabel, que tenían ellos, que hacían pues en los lugares de aceras, lo que hacían eran actos sexuales extraordinarios debajo de los árboles, aún mataban a los niños enfrente del fuego, para que cuando el hombre y la mujer estaban teniendo su coito, pues, su orgasmo, Era en el momento preciso de orgasmo que sacrificaban al niño para llevar más allá. Siempre ha existido, creo que siempre, pero es una cosa horrible, pues, como pueden ver. Entonces, era tal la degeneración que Dios tenía que ver con esto. Entonces, a Josafat le nació Joram, que fue el próximo rey, y este hombre se casa con Atalía. Y es Atalía la que trae ahora esta idolatría al reino del sur. Porque de esa manera entra al reino del sur y convence a Joram, que tenía 6 hermanos, a que los eliminara. Y este hombre pasó por la espada a sus 6 hermanos. ¿Semilla de quién? De David. Todos. Los mató a todos estos hermanos. Y de esa manera, pues, comienza ella a difundir también su religión en el reino del sur. Y eso fue algo tremendo. Y es una cosa interesante, pues, que de Joram y Atalía, en el reino del norte, lo que pasa es que se vincula aquí el reino del norte y el reino del sur. ¿Se dan cuenta? A través de la hija de este. Estos dos tienen hijos. El hijo de Joram y Atalía era Ocosías. Aquí tenemos Ocosías, que es el hijo de este, Ocosías. Y este Ocosías tuvo un hijo más adelante, que ya pertenecía al reino del sur, porque recuerden que es a través del padre donde se queda el reinado. Entonces, a través del padre, a este hombre le nace Joás, que fue uno de los grandes reyes de Israel, porque siguió a Dios y eliminó todos los lugares altos, de Aserá y de todas las cosas que ocurrían en esos lugares. Ocosía, entonces, de Joram y Atalía, vino Ocosías y varios hermanos. Entonces, de nuevo, a la izquierda tenemos el reino del sur y a la derecha tenemos el reino del norte. Y David tuvo a Salomón y después pasaron varias generaciones hasta llegar a Josafat, como lo pueden ver. Y ese fue un rey bueno, llamado el Señor, lo decía, y tuvo un hijo llamado Joram. A él lo vemos en el trono, en el reino del sur, después de la muerte de su padre. Joram tenía 6 hermanos. Joram se casó con Atalía, que era hija de Acab y de Jezabel, el rey del norte. Y Jezabel, que era la esposa de ese rey del norte, era la hija de Etbaal, que era el rey de Sidón. De ahí viene la idolatría extraordinaria, lugar donde se encuentra el Líbano hoy en día, precisamente, en la costa, donde estaba, pues, ese tráfico que les he comentado, de no solamente de turismo, sino de negocio, de comercio. Entonces, él también era sumo sacerdote de Baal, o sea que Atalía, que la hija de ellos, era la promotora número uno de la perversión sexual y de las religiones de fertilidad, y ella fue la que trajo a todos sus sacerdotes de Baal, y con ella al reino del norte, y formuló una ley y la pusieron en efecto, que prohibía la adoración de Jehová, y todo esto forma, pues, el trasfondo de la persecución de Elías. ¿Recuerdan de Elías? Que lo persigue, pues, y toda la historia esa que nosotros conocemos. Entonces, la hija de Acab y de Jezabel es Atalía, y ella se casa con Joram, tiene un hijo Ocosías, el cual tiene varios hermanos, y posteriormente Ocosías tiene a Joás, que llegó a ser ese rey maravilloso que les mencioné. Esto nos da un vistazo de las personas que han sido involucradas en esta historia, donde mueren. Fíjense lo que va quedando de la semilla de David, porque la semilla de David se va diluyendo con esos ataques que tiene él a través de la religión y a través de la política. Atalía está en el centro de la historia. Es la única reina que gobernó en el reino del sur de Judá. O sea, que ella tuvo un gobierno en el reino del sur de Judá, gobernó desde el año 841 hasta el año 835 a.C., que fue casi 90 años después de la muerte de Salomón y casi 150 años después de la muerte de David. Entonces, podemos ver qué tan rápido, pues, un pueblo puede perder su lugar y llegar a la perversión. Aquí lo vemos en menos de 100 años, pues, que Israel cayó de su lugar más alto a uno de sus lugares más bajos. Y uno de los motivos por el cual cae es por la adoración y la idolatría que tenía. Por eso permite que este rey venga y los destruya por completo y los disperse. Ahora, todos estos eventos que les he puesto aquí están descritos. Apunten esto por si lo quieren estudiar ustedes esta noche y lo quieren leer. Están descritos en Segunda de Reyes, capítulos 9 al 11. O sea, si leen a Segunda de Reyes, el capítulo 9 al capítulo 11, lo pueden ver. Y también en Segunda de Crónicas, capítulo 21. De nuevo, Segunda de Reyes, capítulos 9 al 11. Y también Segunda de Crónicas. La Segunda de Reyes, Segunda de Crónicas, capítulo 21. Y entonces, yo lo que quiero hacer es darle una sinopsis, pero se me ha acabado el tiempo para darle la sinopsis. Pero como pueden ver, es algo muy interesante. Comienzo con la sinopsis la semana que viene, para, no solamente vamos a ver esto, vamos a ver más ataques que se hacen contra la semilla de David para exterminar, pues, la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque ese es el cometido de Satanás. Si elimina la semilla, no, es que llega un momento, nosotros vamos a ver que llega un momento en que casi la elimina. Pero si eso ocurre, entonces nuestro Señor Jesucristo no puede venir. No se pueden cumplir las promesas, no hay Salvador, no hay nada. O sea, logra lo que hubiera hecho Satanás, es lograr destruir la promesa que tiene que ver con el trono de David. El trono eterno de David, si lo logra. La voz es otra historia, sí. Tiene que ver con lo mismo. Tiene que ver con el mismo tema de la destrucción de la semilla de David. Bueno, ahí concluimos. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para seguir conociendo todas estas cosas tan interesantes y maravillosas, Señor amado, que nos dejan ver tu mano en toda la historia humana. Y que si nosotros vemos todas las cosas de acuerdo a estos pactos incondicionados que has hecho con el pueblo de Israel, nos sirve de bendiciones para cada uno de nosotros. Y conocemos, pues, todos esos pasos históricos que estamos viendo, podemos verlos claramente y hacia dónde se dirigen y el motivo por el cual tienes el periodo de la tribulación para llevar a cabo y finalizar todas estas cosas y para llevar a cabo las promesas hechas en la antigüedad. Te pedimos todo esto para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.